Buenos días, don Diego.
Hoy con un proyecto súper especial.
Hoy con un proyecto que tú y yo hemos visto casi desde
su origen,
desde el inicio.
Y que ya es una realidad.
Y que ya es una realidad. Y estamos hablando de que con la guía Qué Bueno cogemos el coche como siempre y nos vamos hoy al Amparo, a Icod de los Vinos, y vamos a subir hasta el Amparo. Cuando llegamos a la plaza, a mano derecha, un gran aparcamiento, y nos encontramos la primera bodega o la primera destilería artesanal de Canarias, que se llama Caña y Ron. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque es socio fundador de esa destilería. Que se llama David González. Bienvenido, David, a las mañanas de Gente Radio.
Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Del proyecto Caña y Ron ya conocíamos a Nacho Cerolo, que estuvo aquí hace un par de años de la mano de Benito Regalado Reyes, para presentarnos el proyecto, que entonces era un proyecto hace ya, pues, ya quizás más de 2 años. Y nos pareció como un proyecto fantástico. David, ya es una realidad, ¿no?
Ya es una realidad. Empezamos siendo un poco unos locos. La gente se quedaba un poco alucinando cuando le contábamos esta idea. Y al final, bueno, pues poquito a poco hemos conseguido convertirlo en una realidad, ¿no?
Cristian ha dicho que es un ron artesanal.
Es un ron artesanal que ahora mismo está, bueno, exclusivísimo. Va a ser una tirada especial entre 1.200 y 1.500 botellas. No creo que lleguen a las 1.500, porque el ron en ese proceso de fermentación, maduración y añejamiento, pues pierde lo que llamamos los que conocemos un poco el tema, el sorbo del ángel, ¿no? Es una pequeña merma que se va haciendo en las barricas y que, bueno, que disminuye un poco la producción. Y además muy positivo que haya esa reacción, porque se concentran más los alcoholes, los sabores y demás. Cuéntanos, David, que eres el experto.
Sí, bueno, contarles un poquito el proyecto así para que la gente lo escuche. Nosotros somos un proyecto que empezamos con la idea de hacer recuperación de patrimonio agrícola, ¿no?
Cultivo de la caña, que aquí en Canarias era exclusivo hace unos años, antes de que hubiese viñas, antes de que hubiese plátano, estaba la caña, ¿no?
Efectivamente. De hecho, nosotros estamos en Icod, en esa parte del Amparo, porque esos terrenos que tenemos formaban parte de las haciendas del adelantado. Entonces, bueno, cuando se produce la conquista, el adelantado hace un reparto de tierras, él se queda con una parte de las tierras del norte de la isla, y nosotros, recuperando un poco esa historia, pues quisimos implementar el proyecto en esos lugares donde hubo caña de azúcar en el año 1500, ¿no? Entonces, por eso es recuperación de patrimonio agrícola. A partir de ahí, pues lo que hemos hecho es utilizar técnicas de cultivo artesanales que hemos traído, pues, de un maestro ronero de La Palma, que tenía caña de azúcar allí. Él fue nuestro...
¿Caña de azúcar original de Canarias?
Original.
¿De la que se exportó a América?
Sí, correcto. Bueno, es una variedad que estaba allí en La Palma. Y bueno, y esa variedad la hemos implementado nosotros en nuestro proyecto. Él empezó como proveedor de esas semillas, por llamarlo de alguna manera, y terminó enganchándose al proyecto porque se enamoró de la idea, y al final, pues, es parte también activa de como socio fundador de la empresa.
¿Cuántas hectáreas están cultivadas, Paz?
Mira, tenemos en la parte de la caleta de Interián unos 3.500 metros. No podemos hablar
de hectáreas. No hablamos de hectáreas, hablamos de metros.
No podemos hablar de hectáreas porque sería demasiado grande, ¿no? Somos un proyecto chiquitito, embrionario, estamos creciendo, y es verdad que tampoco siendo o queriendo ser tan exclusivos como queremos ser, no queremos crecer mucho más. Queremos tener un producto...
Para que siga siendo exclusivo.
Claro, de muy buena calidad, con unas tiradas limitadas, y que la gente que confíe en nosotros y que le guste el proyecto, pues que compre esa botella, ¿no? Como te decía, teníamos unos 3.500 metros en la caleta y unos 6.000 metros en el Amparo, que es donde tenemos la destilería. Pero esos 6.000 metros no están cultivados por completo, porque la caña de azúcar requiere un sistema de rotación de cultivos para ir nutriendo o renutriendo de nuevo la tierra, ¿no?
Y con estos menos de 10.000 metros cuadrados, ¿cuántos litros de ron se pueden llegar a hacer?
Pues mira, el año pasado, que fue la primera destilación, que es lo que va a dar ese ron 1.500 en el año 2029, estuvimos en unos 4.500 metros aproximadamente de terreno cultivado, ¿no? En números de rendimiento, esto viene a ser a 20.000 kilos de caña de azúcar, y eso se traduce, para no cansarte, en unas 1.500 botellas, ¿no? Salvo...
Se hace la melaza, y después de la melaza se hace otro tipo de... El proceso es...
Básicamente hay dos tipos de rones en el mundo: rones industriales y rones agrícolas o artesanales. Los rones industriales se producen a partir de la melaza, y los rones agrícolas, como el nuestro, se producen a partir del fermentado del jugo de la caña recién
directamente,
exprimido.
Directamente, sí. Si no hay melaza por medio.
Del guarapo.
Del guarapo, correcto. Sí.
¿Y hay garantía de que esos 1.500 botellas botellas como mucho, van a salir de esa manera.
Nosotros cuando empezamos con el proyecto y las visitas guiadas, que empezamos justo antes de empezar a destilar, ya la gente se interesaba por el producto. Ya le contaba a Cristian antes que ya la gente quería comprarnos una botella sin tener ni siquiera el líquido destilado, ¿no? Ahora ya lo tenemos destilado, está reposando en esas barricas para envejecerse hasta el año 2029, 4 años. Y bueno, a partir de ahí, pues sí, la producción van a ser entre 1.200 y 1.500 botellas y va a ser pues lo que...
Todos los años. Estrella,
¿no? Todos los años.
Con
sí.
Una antigüedad de 4 años.
Bueno, siempre intentamos guardar un poquito de algunas de las barricas para que...
Para ir haciendo otro tipo de rones más...
Más añejos y bueno, otros blender y eso está por ver, ¿no? Son estrategias que tenemos ahí, que las tenemos pensadas, pero no las podremos ejecutar hasta que no tengamos el producto. Pero vamos, el producto está embarricado, está envejeciendo y en el año 2029 las botellas van a estar.
Dices que la gente puede ir, pero ¿hay visitas guiadas para hacer este tipo de tour?
Sí, de hecho, utilizamos las visitas guiadas también para un poco formar o informar a la gente de todo lo que hacemos, de por qué ese contexto histórico y territorial que les contaba antes y de la importancia que tuvo la caña de azúcar en las islas, ¿no? Y a partir de ahí, pues cómo se elabora un producto artesanal de estas características, cómo lo hacemos de manera honesta y transparente, se ve en todos los procesos que hacemos en la finca, en la destilería. Cristian estuvo allí, lo puede un poco valorar y bueno,
a Cristian le gusta el ron, ¿eh?
Sí, sí, yo, a mí me gusta mucho el ron y además si está bien hecho y tiene y cuenta una historia y hay un espíritu detrás, es fantástico. Yo recomiendo muy de cerca la visita porque es además muy didáctica, muy instructiva, teniendo en cuenta que la caña de azúcar fue el primer producto que se sembró en Canarias. Yo creo que esa parte histórica la debemos conocer, ¿no? Y por qué no recuperar, como han hecho ustedes, esos cultivos y procesar un tipo de producto que no se hace, efectivamente no hay producto artesanal que yo sepa, destilerías que no sean industriales. Bueno, en La Palma tenemos Ron Aldea, que es un magnífico producto, pero yo creo que ya con la producción que tiene, ya estamos hablando de otro tipo de forma de hacerse, ¿no? Es curioso también porque la manera que ellos tienen ahora mismo de comercializar esas botellas, ese ron que vendrá embotellado en el 2029 en una botella que también he tenido el privilegio de ver en muy top secret, va a ser un producto, yo no voy a decir elitista, ¿no? Pero va a ser un orgullo tener una botella que además se consigue por un precio que no es nada extremo, ¿no? Estamos hablando de un producto
exclusivo
de categoría y bueno, no va a haber lo mismo que una botella de Ron Arucas, indudablemente, ¿no? Ese proceso de compra ya se puede realizar en la propia bodega, participando en esa excursión. Además que aprendes, pues te llevas un buen recuerdo para en el 2029 estrenar ese sorbo de un producto bien hecho.
David, ¿cómo se bebe este ron? ¿Con Coca-Cola, con Fanta naranja, con limón?
Siempre es una pregunta que nos hacen en las visitas guiadas y la verdad es que es un poco a gusto del consumidor. Es decir,
no es un sacrilegio echarle algo que no sea hielo.
Bueno, pero si el que lo compra le gusta beberlo así, pues tampoco le vamos a decir que no, lo ideal sería beberlo solo con una piedra de hielo, ¿no? Y disfrutarlo.
Y antes de que se derrita el hielo.
Sí.
Y antes de que se derrita.
Sí, antes que se derrita. Además, con un buen hielo, eso que dure, que sea un hielo de calidad también, ¿no?
Pero bueno, como bueno, siempre tenemos esta pregunta en la destilería y la verdad es que, bueno, básicamente como lo quiera disfrutar cada uno. Con respecto a la botella que decía Cristian antes, es un producto súper exclusivo, una tirada muy limitada y va a tener, que me preguntabas antes, un número de serie, por supuesto, y además. Solo vendemos una botella por persona, con lo cual se hace más exclusivo todavía y el nombre de esa persona va a estar grabado en la botella. Esa es nuestra intención cuando nosotros le entreguemos la botella al cliente.
Personalizada.
Personalizada, correcto.
Es decir, que se nos olvide que vamos a encontrarlo ni en supermercado, ni en grandes superficies, ni en discoteca, ni en ningún tipo de vara, ni siquiera aunque sean en grandes sitios exclusivos.
Nosotros no vamos a hacer distribución como tal. Las personas que quieran la botella van a tener que ir a buscarlas allí a la destilería para que además conozcan el producto. Y bueno, una cosa que comentaba Cristian también, ¿no? Cuando compras esa botella no solo estás comprando un producto, estás comprando una experiencia, vas a disfrutar de la visita guiada, se va a explicar todo y además te vas a hacer socio de lo que nosotros llamamos el Club 1500, que tiene una serie de ventajas, ¿no? Una de esas ventajas puede ser ir a las catas que nosotros hacemos para ver cómo va evolucionando ese producto. Ya Cristian tuvo también la posibilidad de disfrutarlo el otro día y bueno, tienes la posibilidad de llevar a alguien, al final te conviertes un poco en embajador de nosotros también, ¿no? Y bueno, se produce una sinergia donde tú te sientes parte de la empresa, ¿no? Eso es lo que haces cuando compras la botella.
¿David empuja a alguien de la administración pública a un proyecto de este tipo? ¿Esto es solamente iniciativa privada?
A día de hoy, 100% capital privado. Entonces, bueno...
Pero una manera de hacer las cosas bien, colaborar con lo público, ¿no? Porque aquí hay un proyecto de rescate de un sector primario muy interesante, hay un rescate de un producto o una presentación de un producto elitista, ¿no? Me gusta la palabra, sino exclusivo, que pone el nombre de las Islas Canarias y del Ron Canario en un sitio donde hasta ahora mismo no ha estado.
Sí, bueno, yo creo que...
Con lo cual, a lo mejor, entra dentro de,
yo creo que
de lo que cabría financiar.
El principal problema aquí puede ser, seguramente, que no había caña de azúcar. Entonces, no se puede, digamos, favorecer o impulsar un producto que no existía, ¿no? Al principio, alguien tiene que ser el pionero. Hemos sido nosotros aquí en la isla de Tenerife y está costando. Seguramente las administraciones públicas nos tendrán en cuenta en un momento dado y por nuestra parte, por supuesto, que abiertos a colaboración público-privada y a impulsar este cultivo y a recuperar terreno baldío que se está perdiendo la agricultura en Canarias y que esto sirva pues para impulsar el campo, ¿no?
Es muy complicado cultivar caña de azúcar, necesita mucha mano de obra.
Bueno, va por tramos, ¿no? Digamos que al principio da mucho trabajo, no solo cuando se planta, sino que hay que mantener las malas hierbas, ¿no? Malas hierbas, hay que tenerlas a raya para que se pueda desarrollar bien la planta, y luego lo que necesita básicamente es agua y calor. Teniendo eso, la planta se desarrolla con normalidad. Nosotros hemos tenido plantas que llegan a un porte de 4 metros, 4 metros y medio, que es súper desarrollado, y eso significa que está bien cultivada y que está en un lugar en el que corresponde, ¿no?
¿Y medioambientalmente tiene más carga sobre el terreno que la platanera o más o menos igual?
Más o menos igual. De hecho, hay algún estudio por ahí que hemos leído, algún estudio avalado científicamente, que dice que es un filtro de, ¿cómo se dice?, para la huella de carbono, ¿no? Entonces, bueno, pues ayuda a mitigar en este caso este tema. Es una planta sin más, es decir, la gente nos pregunta a veces si lleva más agua o menos agua que la platanera. Bueno, más o menos el rendimiento es el mismo en ese sentido. A partir de ahí...
Necesita menos agua que el aguacate.
Menos agua que el aguacate, sí.
Y más o menos como la
platanera. Pero también va por épocas. De hecho, hay estrategias de cultivo que se hacen para fomentar que luego el azúcar se concentre más en la planta y es reduciendo, por ejemplo, el agua al final de la vida.
Regando menos al final.
Correcto, sí.
Como el jamón de platanera que le pones bellotas los últimos 3 meses y se pega bellotas. Ha comido toda la vida de recebo. Oye, pues la verdad es que a mí me apetece mucho ir por allí, pasa que ya te digo, mi vida social es muy escasa. Pero que te quede claro que vamos a ir, porque perfecto. Si ya tenéis el primer ron, ya está preparado.
Está embarricado y envejeciendo, sí.
¿Y te ponen el nombre en la etiqueta?
Te ponen el nombre en la etiqueta, sí.
El nombre y el número, además. Yo tengo ya la mía,
que sí, después te lo bebe. Y después te lo bebe.
Claro,
para ponerlo encima del televisor.
Antes, a micrófono cerrado, estábamos hablando que casi da pena abrir esa botella cuando la tengamos, ¿no?
A mí me daría, si tuviera
una, me daría pena. Va a estar, además del packing, que va a ser extraordinario, pues ver aquello en esa botella bonita con el color que seguramente tendrá, el tostadito ese. Bueno, eso tiene que ser un...
¿Te lo probaría
en una estantería? Sí, bueno, sí, yo he estado probándolo porque además una de las ventajas del club
que puedes ir probando
1500 es que cada un mes y medio un mes puedes asistir a la bodega y participar en esas catas para además tú no solo opinar, sino de alguna manera
participar
en el desarrollo del producto, ¿no?
¿Cómo
evoluciona? Yo el 911, nunca se me olvida.
Bonito, sí, cabe la posibilidad de, mientras haya el número que la persona que quiere comprar la botella pues esté disponible, pues puede elegir.
Ahora puedes elegir tu número de la suerte, tu día de cumpleaños.
No, yo el número mío, el mejor es 1000.
El 1000.
Que seguro que lo habrá cogido ya alguien.
Pues puede ser. Puede ser.
Mira, Cristian, una cosa con respecto al color y el aroma que comentabas ahora, nosotros no utilizamos ni caramelinas, ni aromatizantes, ni colorantes. Es decir, el color
que
tenga va a ser el que le aporte la barrica a partir del envejecimiento, y el sabor y el aroma pues será el que corresponda a partir de esos blenders de las distintas barricas que tenemos.
Bueno, pues yo te puedo soplar ya que su color tiene, porque depende en la barrica donde esté, y te hablo de la experiencia hace 2 días, que lo tengo en mente todavía.
Blanco no hay ninguno.
Sí, bueno, hay, depende de la barrica. Hay barrica de roble francés, barrica americana, luego hay barricas de bourbon, barricas más jóvenes, barricas más antiguas. Hay una de...
De palo cortado, de Pedro Jiménez.
De Pedro Jiménez. Entonces, bueno, pues, pues todo ese
¿Los pruebas
tipo...
todo? ¿Y los pruebas todo?
Sí, claro, claro, se trata de eso. Incluso sí. hemos hecho nuestra...
¿Pero son barricas pequeñitas?
No, no, son grandes, barricas grandes. Grandes,
pero están tonelerías. ¿A medio llenar?
Toneles.
No, no, están llenas. Están llenas, sí.
Pues, y vas probando...
¿Y con 1.500 litros nada más?
1.500 litros es la, la expectativa que tenemos para producir, pero sí, sí, cuando nosotros, lo que te decía antes en cuanto al rendimiento, ¿no? Esos 20.000 kilos de caña dieron lugar pues aproximadamente a esos litros y son los que se van a embotellar.
Bueno, pues habrá que ir a que te pongan a elegir números. Pues David, ¿qué te digo? Que muchas felicidades por esta iniciativa, por este proyecto que ya se ha convertido en una realidad, que tengáis mucho éxito. A la gente que coja cola, que vaya, vaya para ahí copa de Amparo y que quedan pocos números libres ya. Esto es como una lotería
si
de Navidad.
Si me permites
como...
dar una cosita tanto? Antes de despedirnos, decir que nos pueden seguir en redes sociales, @cañayroncanarias. Tenemos web también, cañayroncanarias, en TikTok, en Facebook, es decir, que estamos accesibles a través de web y de redes sociales, y si quieren pues reservar con nosotros para conocernos y hacer la visita guiada, pues abiertos a que lo hagan.
Cristian, ya me contará.
Y vale la pena la experiencia.
Cuando, cuando abra la 911, que es como el Porsche, imagino que habrás dicho por eso. Ya nos vamos conociendo, pecador. Cuando abra la 911, una catalina.
Bueno, hemos dicho que caña y ron en las destilerías, pero el ron en sí se llama 1500.
Ron 1500.
Ron 1500. Ron 1500 es el nombre comercial de, del producto.
Cristian, David, gracias.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes.